Seguimos avanzando en esta madrugada. Ya es jueves 13 de diciembre. Déjame que te voy a contar la historia de Juan Manuel. Tuvieron que pasar 3 meses para que Juanma se diera cuenta de que había tocado fondo. Ya no podía seguir así. Aquel día fue al baño hasta en 20 ocasiones. Y para colmo, dolores de estómago. Bueno, la descomposición no se le había cortado en las últimas semanas. Además, los medicamentos ya no le hacían efecto. Su intestino estaba sufriendo mucho, se estaba deshidratando. Y es que la bacteria que había provocado su infección, cuyo nombre no hacía presagiar nada bueno, la Clostridium difficile, seguía en su cuerpo. Sin embargo, Juan Manuel no sabía que en aquella desagradable rutina que tanto detestaba, en las heces, estaba su curación.
La cura de pacientes como Juan Manuel ya es posible mediante un tratamiento basado en el trasplante fecal, un proceso que se realiza tomando una muestra de los microbios de las heces de una persona sana para reconstruir la flora intestinal del afectado. Para conseguir esto, el extracto del donante tiene que ser diluido en suero salino, hay que quitarle las impurezas y tiene que ser centrifugado. Después se inyecta al afectado mediante una colonoscopia usando 5 jeringas de unos 60 mililitros. Una práctica que suele tener unos resultados muy satisfactorios, ya que los microbios de las personas actúan sobre la bacteria que causó la infección. Aún así, es un tratamiento que esperan que se siga mejorando.
Bueno, para hablar sobre este asunto me acompaña Elena Reigadas. Ella es doctora del Servicio de Microbiología del Hospital Gregorio Marañón. Doctora, muy buenas noches y bienvenida a la noche de COPE.
Buenas noches, Adolfo.
Lo hemos intentado explicar lo mejor posible, pero entiendo y entienda también la dificultad, es decir, la sorpresa al saber de este tratamiento. ¿Cómo es exactamente el proceso? ¿Cómo se relacionan los microbios de las heces de la persona sana con la bacteria del afectado?
Sí, pues es algo que puede parecer algo complejo, pero realmente es muy sencillo. Podríamos poner un símil, un ejemplo, como que el intestino de la persona que está sufriendo la infección ha quedado, digamos, devastado, sin microbiota acompañante, sin bacterias, y entonces es cuando puede proliferar esta bacteria, Clostridium difficile. Y entonces simplemente se trata de repoblar el intestino con bacterias que habitualmente tenemos en el intestino las personas sanas, y de esta manera entran en una competición en la que ya ese microorganismo, la bacteria Clostridium difficile, ya no puede sobrecrecer ni expresar la toxina, que es lo que nos hace daño a nosotros.
Porque esto de la Clostridium difficile, ¿qué es exactamente? ¿Por qué es tan resistente?
Pues se trata de una bacteria. Es una bacteria un poco peculiar porque tiene unas características que no tienen otras bacterias. Puede formar lo que se llama una espora, como una especie de caparazón. Entonces, cuando se siente amenazado, por decirlo de alguna manera, forma este caparazón y entonces es muy difícil que actúen ciertos antibióticos, y además lo que hace es quedarse en este estado, digamos, de latencia, y luego ya cuando bajan, digamos, el nivel de ataque, es cuando vuelve a salir de esta caparazón, de la espora, y vuelve a reproducirse y a producir esta toxina.
¿Son muy frecuentes las infecciones causadas por esta bacteria?
Pues para que nos hagamos una idea, en un hospital como el nuestro, como el Gregorio Marañón, se diagnostican como unos 400 casos al año.
Esto estadísticamente me da la impresión, por tanto, de que no es una cosa muy generalizada, ¿no?
Bueno, hay un cálculo de lo que es la incidencia a nivel de España y está en torno a 6-7 casos por 10.000 estancias. Correcto. Lo cual es una cifra bastante, bastante importante. Es una de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria de más importancia ahora mismo.
Ah, pues perdone, yo cuando me decía como 400 en un hospital de referencia como es el Gregorio Marañón, pensé que no eran muchas. Oiga, la primera opción para acabar con ella es a través de los medicamentos, y si no son efectivos ya se opta por el trasplante fecal.
Sí, de momento lo que se hace habitualmente es un tratamiento antibiótico. Tenemos, clásicamente siempre ha habido dos antibióticos, metronidazol o vancomicina, que es con lo que se trataban habitualmente. De manera más reciente han salido algunos antibióticos nuevos que son algo más eficaces, pero aún así, por desgracia, esta bacteria lo que sucede es que una vez que se cura, digamos, un primer episodio, vuelve a aparecer, es muy persistente, entonces no se consigue erradicar del todo. Y lo que se ha visto que es más eficaz para conseguir erradicar la bacteria por completo es el trasplante fecal, es decir, el control por parte de una de un ecosistema de bacterias no patógenas.
Entiendo. ¿Y por qué no se opta por esta opción como primera y nos evitamos además la paliza de los antibióticos?
Pues es algo que se está estudiando. De hecho, nosotros llevamos a cabo en el hospital un ensayo clínico para ver la eficacia que tiene el trasplante fecal en primeros episodios. Hasta ahora se ha utilizado en terceras recurrencias, como llamamos nosotros cuando la infección ya reaparece varias veces, y no hay datos, digamos, clínicos en primeros episodios. Primero tenemos que demostrar que es igual de eficaz en un primer momento, y es lo que estamos haciendo ahora.
¿Se ha observado alguna contraindicación, algún riesgo?
Pues en principio es una técnica que se ha demostrado ya con bastantes ensayos clínicos que es bastante segura y eficaz. Es cierto que también al introducir una cantidad de bacterias importantes pues puede haber un riesgo de translocación bacteriana y que pasen a sangre, pero siempre y cuando digamos que el receptor, el paciente que lo recibe, tiene que tener alguna predisposición, por decirlo de alguna manera, a que le pueda suceder esto. Entonces, no se le da un trasplante o no se hace un trasplante fecal a cualquier paciente. Hay que seleccionar primero el receptor, quién lo recibe, y si no hay ningún riesgo de esto, pues entonces lo podría recibir.
Correcto. Vamos a centrarnos ahora, si le parece, en el perfil de los donantes. ¿Quién puede ser donante? Y dígame si se tiene que dar también que haya algún tipo de compatibilidad entre donante y receptor.
Vale. En principio, no es como una donación, por ejemplo, de sangre, de órganos. No hay, tiene que haber una compatibilidad, por decirlo de alguna manera. Pero sí que tienen que cumplir unos criterios muy rigurosos, porque queremos transferir solo las bacterias buenas y no queremos transmitir ningún tipo de enfermedad infecciosa asociada al donante. Entonces hacemos un cribado muy exquisito, como el de la donación de sangre o cualquier tejido, en el que el donante tiene que ser sano y tiene que demostrarlo mediante una serie de pruebas microbiológicas que se hacen tanto en el suero en la sangre del paciente como en las heces del donante. Y una vez que descartamos que no hay ninguna enfermedad infecciosa transmisible, se puede hacer. Y es más, por precaución también, como hay algunos estudios que apuntan que la microbiota intestinal de las personas pueden estar relacionadas en algunas enfermedades, hemos optado por no transferir la microbiota de donantes que tengan algunas de las enfermedades con las que se ha relacionado la microbiota intestinal. Pues, por ejemplo, cosas tan, digamos, banales como la psoriasis, el asma, este tipo de enfermedades en las que ahora hay estudios que apuntan que la microbiota intestinal podría tener un papel ahí, pues los descartamos. La obesidad, por ejemplo, no cogemos donantes que tengan un índice de masa corporal mayor de 3, ya que hay algún estudio que apunta que también la microbiota intestinal podría contribuir en la obesidad. Entonces queremos solo transferir lo bueno y nada de lo malo. Entonces
Entiendo.
Es un cribado muy, muy exquisito y para poder hacer un procedimiento lo más seguro posible.
Elena, ¿alguna vez se ha planteado esta microbiota de la que habla fecal meterlas en cápsulas para tomarlas vía oral?
Sí, de hecho, bueno, nuestro hospital es pionero de esto en España y nosotros ya realizamos el trasplante fecal en cápsulas.
¿Y la gente no tiene ningún tipo de rechazo?
No, es cierto que la mayoría de pacientes a los que hemos tratado son pacientes que ya han tenido esta infección muchas veces y es tan desesperante esta infección que lo reciben de manera muy grata. Y además, bueno, teniendo en cuenta que la mayoría son población de una edad más avanzada, está acostumbrada a tomar muchas cápsulas, pues en este caso tomarse simplemente 4 cápsulas.
Sí, no, bueno, Elena, no me refiero tanto al número de cápsulas. Claro, es que al final te estás comiendo... Tú ya me entiendes, ¿no?
Sí, pero bueno, yo creo que explicando bien cuál es el proceso y el procedimiento, yo creo que los pacientes lo entienden y han sufrido tanto que yo creo que si piensan que ya con eso se van a curar, lo toman de buen grado. Hacía referencia al número de cápsulas porque hace unos años, en el primer momento, digamos que esto se consiguió formularlo en cápsulas, había que ingerir una cantidad de cápsulas muy muy grande, unas 30 cápsulas. En total era el tratamiento en 2 días, 15 cápsulas y 15 cápsulas.
Entiendo.
Lo cual era un poco engorroso, pero ya está reducido la dosis a 4 cápsulas.
Usted se refería a eso, yo me refería a lo otro, claramente. He leído que hay casos de personas que se han curado en apenas 2 días, en 40 horas después de haberse trasplantadas. ¿De veras puede llegar a ser tan efectivo?
Pues en principio, hasta ahora lo que se hace es un tratamiento un poco preparatorio, y ya una vez que se introduce la microbiota, durante las primeras días, pues se asienta la microbiota, y ya en principio, pues una vez que está la microbiota establecida, pues digamos que ya volvemos a tener la microbiota intestinal que teníamos antes de sufrir la infección, y es fácil que ya no se desarrolle la sintomatología de la infección por Clostridium, sí.
Para terminar, aclárame una cosa, porque estamos hablando de una bacteria que afecta al intestino, la Clostridium difficile, pero me han dicho que el trasplante fecal, me he documentado, podría también ser parte de un tratamiento para enfermedades tan variadas como el colon irritable, como la esclerosis múltiple, como la enfermedad del Crohn, en fin, ya saben, es la inflamación crónica de alguna de las partes del tracto digestivo. ¿Se está trabajando? Es decir, ¿realmente este traslado fecal entre seres humanos puede resolver estos problemas de salud?
Todo parece indicar que sí que podría tener un papel muy relevante en muchas enfermedades, porque cada vez se está estudiando más y se está viendo que el papel que tienen las bacterias que viven con nosotros en nuestro intestino juegan un papel muy importante tanto en la salud como en la enfermedad. Y hay muchas enfermedades que están relacionadas con alteraciones de la microbiota. Entonces, si estas enfermedades están relacionadas con alteraciones y nosotros, digamos que lo restablecemos, pues en principio, pues todo parece que sí, que podríamos tener el trasplante fecal como una herramienta terapéutica en múltiples enfermedades.
Y esto nos lo ha contado Elena Reigadas, doctora del Servicio de Microbiología del Hospital Gregorio Marañón. Interesantísimo, como siempre, todo lo que tiene que ver con el mundo de la medicina. Doctora, gracias por atenderme a estas horas. Gracias y un saludo muy cordial.
Vale, muchas gracias. Un saludo.